Bien, seguimos adelante con Rebeldes sin Cauce. Hablábamos recién, bueno, de las noticias del hoy, ¿no? Del día a día, lo que está sucediendo. Pero ahora les proponemos hacer un alto, parar un segundito. Y si bien, por supuesto, hay que leer en coyuntura todo esto, también empezar a conocer cuestiones importantes que se vienen trabajando hace mucho tiempo en la provincia de La Pampa, y por eso es importante conocer justamente cómo trabajan, entre otros y otras, justamente investigadores y académicos de nuestra provincia, y hablamos justamente de las instituciones que los nuclean. Hablamos en este caso del INCITAP, que es el Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa, uno de los dos institutos de doble comando que tiene nuestra provincia y en convenio con la Universidad Nacional de La Pampa, por supuesto. Y vamos a estar hablando de un microscopio electrónico de barrido, ni más ni menos, pero vamos a hablar con la gente que entiende, que sabe y que nos puede llevar justamente a conocer de a poco de qué se trata. Bienvenido, Javier Brescia, él es doctor y director del INCITAP a Radio Nacional Santa Rosa. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mariana. Un gusto, un saludo a vos, a tu audiencia.
Bueno, muchas gracias por recibirnos. Y como tratábamos de a poco de hacer esta breve introducción, Javier, bueno, vamos a arrancar, me parece, volviendo a reintroducir y a presentar lo que es el INCITAP y cómo funciona y hace cuánto que está.
Ah, muy bien. Bueno, te agradezco por la introducción tan fuerte, valorando nuestra actividad. Nosotros somos un instituto de doble dependencia, que significa que dependemos de CONICET y de la Universidad Nacional de La Pampa. La mayoría de los institutos de CONICET tienen doble dependencia con las universidades, algunos otros tienen dependencia con otros organismos, pero la mayoría con las universidades. Los que están aquí en la provincia son dos, como bien dijiste en la introducción, y tienen dependencia con la universidad. Bien. Desde hace unos meses, en diciembre, se inauguró este edificio, y que es una fracción del edificio del Correo, claro. Y aquí funcionamos. Aquí se acondicionó un lugar para funcionamiento del microscopio electrónico. Es un aparato sofisticado, de un tamaño considerable, pesa 600 kilos. O sea, no es como la gente puede pensar, un microscopio que lo ponen en una mesadita, lo enchufe y ya está, sino que es algo un poco más complejo. Bastante más complejo. Y bueno, este es el primero en la provincia también. Este tipo de equipamiento tiene muchos usos, desde medicina, justicia y los análisis de materiales, nanomateriales, elementos. Puede cuantificar elementos dentro de un material.
Disculpame. Sí, está ubicado donde antes estaban los estudios de Radio Nacional, ¿no? Digamos
no.
Ahí, ¿no? Pero no. Ahí cerca, en el mismo edificio.
Claro. Sí, está en el lado pequeño de la L del edificio del Correo sobre Rivadavia.
Ahí está.
En realidad los espacios estos eran los departamentos. Sí, Radio Rivadavia tenía un departamento, uno de estos.
Ajá.
Pero en realidad donde funcionaba la radio era en el cuarto piso del edificio, que es la parte grande de la L del edificio, digamos. Está por Hilario Lagos.
Ahí está.
Y nosotros estamos por Rivadavia, y esto era una fracción del edificio que pertenecía al personal jerárquico, o sea, aquí esto lo usaba el personal jerárquico del Correo.
Ajá.
Del Correo, es donde, claro, te tenés que imaginar, o sea, hay que ubicarse en la época, que la tecnología de la época, cuando esto se construyó, la tecnología pasaba por las comunicaciones, las telecomunicaciones, y se había invertido un montón de dinero en esto. Esto forma parte de 90 edificios alrededor del país.
Claro, bien. Encima ahora están queriendo, sí, justamente, mapear todo eso para ver qué destino inmobiliario darle justamente a las instalaciones de las sedes de los, claro, de los todo lo que es medios de comunicación públicas, ¿no? La radio, la televisión pública, etc.
Sí.
Bueno, volviendo un poquito entonces al microscopio electrónico, nos decías que pesa 600 kilos, que puede ser un microscopio para hacer trabajos de altísima definición para distintas intervenciones. ¿Cuáles son las líneas de trabajo entonces que están llevando adelante hoy con este microscopio?
Bueno, mira, El equipamiento este, aquí tenemos un tercio de geólogos, un tercio de químicos y un tercio de biólogos aproximadamente, como investigadores. Somos alrededor de 30 investigadores y 30 estudiantes de doctorado. El principal objetivo de este microscopio es el análisis de muestras inorgánicas, pero no nos vamos a quedar allí, digamos. O sea, eso quiere decir que lo pidieron y lo gestionaron la fracción de geólogos y edafólogos del instituto, digamos, de ciencias de la tierra propiamente dicho. Pero como el instituto, como el equipo es de tan alta calidad y versatilidad, tenemos que ampliar a muestras biológicas y a otro tipo de muestras.
Bien.
En realidad lo que pretendemos es que tenga la mayor cantidad de usos, digamos. Ya nos contactaron desde diferentes lugares, esta noticia se esparció rápidamente, nos contactaron desde Viedma, esta mañana estuve contestando gente que está interesada en utilizarlo.
Bien. ¿Cómo funciona ese mecanismo de uso externo que no sea específico del INCITAP, por ejemplo?
Se puede hacer algún tipo de convenio con instituciones, o lo que vamos a hacer para el público en general, digámoslo, lo que hacemos nosotros son unos servicios que le llamamos STAN, y dentro de ese servicio tenemos varias prestaciones que realizamos, no solamente esto, porque hay otros equipos del instituto que utiliza y produce este tipo de servicios. Por ejemplo, hay contador de partículas, espectrómetro de masa, y ahora este es la vedette, digamos, el más nuevito.
Y pensando un poquito en hacer comunicación pública de la ciencia, es decir, pensando en un santarroseño o en un pampeano en cualquier lugar de nuestra provincia, ¿cómo producen ustedes conocimiento a partir del uso de este microscopio, que se pueda después aplicar a lo que nosotros vemos cotidianamente o vivimos cotidianamente?
La ciencia, en principio, no es bueno dirigirla, porque ahora hay unos ánimos de dirigir. La ciencia se hace diariamente, el trabajo continuo, tratando de correr la línea de conocimiento. ¿Cómo lo puede ver el vecino de al lado? Muchas veces el vecino de al lado no lo ve precisamente y lo ve otro de un poquito más lejos. Pero hay, por ejemplo, el grupo de la edafología que vienen estudiando el manejo de suelos desde hace muchísimo tiempo, bueno, se establecen políticas para el manejo de suelos, nuestros investigadores trabajan en articulación con los organismos gubernamentales de la provincia, de ambiente, de suelos, de conservación de fauna y flora, etcétera. O sea,
bien.
Estamos en continua interacción con el medio, aunque no es tan simple porque el trabajo es más bien introspectivo en la mayoría de los días.
Y Javier,
pero pueden pedir una muestra, o sea, nos pueden mandar muestras y aquí se procesan y se ven las imágenes y bueno, ese sería el servicio. Y la cuantificación es una de las virtudes que tiene este microscopio, ser capaz de cuantificar.
Bien.
Que no es tan más allá de que amplifica en millones de veces contra un microscopio óptico común que te amplifica 1.000, 2.000, 2.500 veces cuando mucho, este te amplifica millones de veces y además tiene la capacidad de hacer espectros sobre los materiales y los permite identificar. Y eso, bueno, es mucho más información sobre una muestra.
Claro.
No sé si...
Clarísimo,
claro.
Sí. ¿Cómo se sostiene, digamos, que este microscopio siga funcionando, pensando en insumos, pensando, bueno, en mantenimiento, en repuestos, en, bueno, montones de cosas?
Interesantísima esa pregunta. Es una pregunta interesantísima, porque generalmente, me lleva a la coyuntura. Ahora estamos bastante complicados, estamos sufriendo una ola de despidos en CONICET, entonces, bueno, no... Y en cierta forma estamos... estamos complicados económicamente, eso lo sabe todo el mundo. No quiero hablar de nosotros, de CONICET, sino que muchísimas instituciones del Estado. Y se conjuga, bueno, un poco el contraste. Este microscopio forma parte de la mayor apuesta que hizo el país en la compra de equipamiento de alto calibre y en modo federal. Por eso pudimos tener aquí este primer microscopio electrónico en la provincia. Así que, bueno.
Hablamos de un costo de cuánto, ¿cuánto invirtió el Estado?
En este
microscopio. Sí, más o menos.
Y un poco más de $500,000.
Claro. Y la Pampa, digamos, es digamos era el destinatario inicial, o sea, se hizo porque los investigadores en CITAP lo solicitaron.
Exactamente. Sí, los destinatarios principales es el INCITAP. Y bueno, por una decisión que se tomó, se decidió ponerlo aquí y se acondicionó un espacio especialmente con una base de más de 1.5 metros de hormigón hacia abajo del equipo, con unas membranas antivibratorias. Así que todo eso fue, aprovechamos, digamos, la obra que veníamos haciendo el año pasado para acondicionar bien esto.
¿Y qué vinculación o articulación hay con la provincia en caso de que no hubiera financiamiento de parte de, digamos, de CONICET? ¿Hay posibilidades?
Mira, con la provincia venimos hablando con el sector de salud y con el sector de justicia. La agencia que hace los análisis forenses, está a cargo de Luciano Merini, el doctor Merini, y venimos hablando para ver cómo articular a través de un convenio y, digamos, que tengan posibilidades de uso aquí. Y, bueno, ese convenio, bueno, uno puede ver cómo hacer para ver los costos de funcionamiento y que nos dé utilidades a las personas que hacemos investigación netamente y algún tipo de análisis de este tipo, ¿no es cierto? Con que resolvamos algo de este tipo de análisis, nos sentiríamos muy contentos y satisfechos, ¿verdad?
Bien. Bueno, por último ya, Javier, como para ir redondeando esta conversación, bueno, una apreciación, una valoración, una opinión o simplemente lo que quieras decir con relación, bueno, a lo que está sucediendo justamente en CONICET. Ya está claro que, bueno, el directorio a nivel nacional se ha partido, digamos, quedó Salamone por un lado, el resto del directorio por el otro, se generó el comunicado ya hace una semana y larga atrás. ¿Cómo repercute eso acá en la provincia de La Pampa, específicamente en el INCITAP, y si tenés, digamos, alguna valoración al respecto?
Por supuesto que tengo una posición. Yo tengo la posición del directorio, digamos. Para que sepan un poquito, el presidente del CONICET lo pone el presidente de la Nación. Y el directorio lo votan las grandes áreas del conocimiento a 4 representantes, y hay otros representantes que representan a las provincias, que en este caso es Luz Lardone, que es la representante de las provincias en este momento. Después tenemos los representantes del campo, representantes de la industria en el directorio de CONICET. Y bueno, como vos decís, estas noticias que antes tardaban mucho tiempo en salir a la luz, esto en un par de días ya sabe todo el mundo que está dividido el presidente de CONICET con el director. La discusión es netamente económica, pero no netamente económica, es también si vamos a apoyar este tipo el conocimiento, la generación de conocimiento, o no la vamos a apoyar. Y eso depende mucho del proyecto de país. Mi opinión es bastante simple. Esto es un proyecto de país más colonial, donde poco interesa el trabajo interno. Esa es la sensación que uno tiene.
Bien. Mucho para pensar, ¿no, Javier? En todo este tiempo, digamos, ¿qué ha pasado? Porque también te escucho hablar y puedo llevar ese mismo debate a cualquier aula de la universidad o a cualquier colegio secundario también. Es decir, necesitamos empezar a conversar y a debatir sobre esto.
Así bueno, que... los investigadores, por ejemplo, no hay reacción. O sea, hemos reaccionado, como vos decís, se pidió la renuncia del presidente, eso no había existido. Nunca, desde que yo tengo uso de razón, no existe eso, de pedir la renuncia del presidente de CONICET, pero los investigadores tienen que reaccionar, porque si bien no hay ningún despido hasta el momento de ningún investigador, nos rodean, porque han despedido administrativos, te cortan el subsidio, te cortan el dinero de funcionamiento, te cortan todo, entonces vos quedás como un ente... Sin dinero no se puede hacer nada, digamos.
Tal cual, no se puede trabajar. Y además, decir que el dinero en este caso, estamos hablando de insumos, de muestras de laboratorio, de cosas de la luz para poder, aunque sea leer o ver, digamos, los tubos de ensayo. Es decir, es todo, no es solamente el hecho de pensar que va a los bolsillos de los y las investigadoras, sino que es la infraestructura que se necesita para poder trabajar.
Sí, incluso va más allá. Vos fíjate, para ubicar un poco, acá hay una patente que se está protegiendo, unos resultados que se están protegiendo, y las patentes tienen costos, y hay un costo, un vencimiento el mes que viene, pero la patente es un trabajo de muchísimos años atrás, estamos hablando de 15 o 20 años de trabajo.
¿Y qué pasa si no se puede?
Si no se hace ese pago el mes que viene, se cae, y entonces es difícil explicar, porque el monto puede parecer mucho, puede parecer poco. En realidad es muy poco para una nación, estamos hablando de $15,000. Y para una nación es poco, para un ciudadano común puede ser mucho. Pero la cantidad de trabajo que hay detrás, entonces es difícil de explicar cómo uno puede perder un capital de conocimiento en poco tiempo.
Claro.
Por eso tiene que ser continuo, esto es algo que no puede parar. Tanto la labor de generación como la protección.
Bien.
Clarísimo.
Me quedé pensando mucho en la patente, porque aparte también hay toda una, digamos, también una tarea ardua en concienciar a los equipos y también a los públicos y a las personas de comunes que no participan de la comunidad científica acerca del valor de las patentes como, digamos, marca registrada nuestra para poder justamente valorar y seguir invirtiendo en ese conocimiento.
Tal cual. Nos falta mucho, tenemos muchos agujeros, pero la idea es mejorar, o sea, ir más para mejor, no para peor. Por eso estamos luchando, por eso la pelea, esto en gran medida explica la pelea del directorio, ¿verdad? Y el presidente de repente tiene una mirada un poco más individualista, él mira su grupo de trabajo, pero el CONICET tiene una heterogeneidad, como yo te dije, la heterogeneidad de este instituto, imagínate la del CONICET, que hay investigadores en los hospitales, en la Comisión de Energía Atómica, en el INVAP, en todas las universidades, así que no se puede, como no se puede contar nuestra actividad en un ratito, tampoco se puede poner todo en un mismo saco y decidir así nomás, digamos,
te escucho hablar y estamos todos en la misma, ¿no? Como que, bueno, pero por ahí tu voz, más otra voz, más otra voz, más otra voz, hacemos un coro polifónico, porque de eso se trata. Pero bueno, más que nada lo que necesitamos es que circulen esas voces por estos micrófonos.
Absolutamente. A ver, incluso me ubico en el sentido que para mí es más importante que financien el Garrahan, a que financien, que las personas que tienen un problema de salud puedan ser atendidas, eso lo priorizaría, pero en realidad son todas las cosas que hay que atender.
Claro, sí, somos una nación, como bien dijiste.
Exacto.
Javier, ha sido un gustazo hablar un rato contigo en Radio Nacional Santa Rosa. Quedamos, por supuesto, la invitación está hecha, abiertas a volver a conversar. Muchas gracias.
Buenísimo, muchas gracias, Mariana, que andes bien. Bueno, saludos.
Un abrazo. Él es el doctor Javier Brescia, director del INCITAP, del Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa. Nos contaba un poquito acerca de este gran microscopio electrónico de barrido que está ubicado en el centro de la ciudad de Santa Rosa, por la calle Rivadavia, ahí en el ex edificio del Correo. Es un microscopio de altísimo espectro que además también cuantifica. ¿Qué quiere decir? Con lo que estuvimos hablando ayer con la gente de forense, de medicina forense, justamente son insumos, herramientas que se necesitan para intervenir en la vida social de muchos y muchas de nosotras, vinculados a situaciones judiciales, situaciones educativas, productivas, como es en el caso de nuestra provincia. Y bueno, son investigadores e investigadoras del CONICET quienes sostienen todos esos espacios.